bien, vosotros lo habéis querido, aquí empieza Desconexión. Un programa que se ve atenuado por el curso de los acontecimientos. Con vosotros, José Sala en el micrófono, Raúl Valenciano en los controles. Hoy tenemos como protagonista a un grupo que excede esa etiqueta al uso de grupo de rock o grupo de pop para convertirse en mucho más, en un comando sónico y poético a partes iguales, dedicado al tejido de palabras, al curtido de frases, a la cría de sucesos, a la jardinería cósmica de ese bosque de códigos que solo entienden las máquinas y algunos llaman MIDI. Su determinación impregna hasta los más mínimos detalles de un concepto rico en detalles. Ellos parecen tener tan claro lo que no está nada claro, que ni cortos ni perezosos se han lanzado a diseñar su propio universo, el mundo según Duomo.
Siete plagas, faraón.
Siete plagas es el tema que acabamos de escuchar de Duomo. Tenemos con nosotros aquí ahora mismo al 50% del grupo en la persona de Antonio Iglesias. Bienvenido a Desconexión.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿qué hay del otro 50% de Duomo?
El otro 50% de Duomo ha tenido que acercarse por nuestra ciudad natal y llegaba precisamente ahora. Entonces, bueno, pues porque la semana que viene no será imposible venir los dos porque estamos fuera, precisamente estamos de gira. Entonces, pues me lanzo yo a Desconexión tan a gusto. Ventajas de ser dos.
Muy bien. Coméntame eso de que has mencionado, de a dónde vais de gira.
Vamos a Portugal, vamos a hacer una gira porque hay un grupo en el que estamos tocando. Aparte, bueno, de nuestras aventuras como Duomo, pues solemos grabar con gente, colaborar, tanto produciendo como participando en directo y haciendo cosas. Uh-huh. Y a veces pues el grado de implicación pues crece. Y en este caso, pues uh-huh, en Fado Blues estuvimos coproduciendo el disco que llega ahora, La Taberna Flotante. Y entonces salió una gira por Portugal que, bueno, pues está moviendo por allí el cantante Mario Ferreira, que es nativo de allí, lleva 15 años en Valencia. Uh-huh. Salió la gira por Portugal y, claro, al ir Coque y yo como bajista y batería, Coque está ahí con el bajo semiacústico, yo con una batería de juguete. Uh-huh. Y la cosa ha ido cogiendo forma, hemos ido haciendo conciertos por Valencia bastante, hemos ido a Madrid alguna ocasión, hemos hecho algún sitio por el Mediterráneo el año pasado, un proyecto joven, que nació pues a principios de 2010. Y entonces pues salió esta gira por Portugal y ya que vamos Coque y yo, pues haremos un teloneo de Duomo en acústico, de un pequeño set, y así ambas bandas pues uh-huh, van en el mismo pack. Y haremos Coimbra, Oporto, Lisboa y hay algunos sitios por allí. Prácticamente todas las FNACs del norte de Portugal y garitos de muy diversa índole.
Muy bien, precisamente acabáis de concluir una gira urbanita.
Sí, la gira urbanita es... la verdad es que desde estos últimos meses hemos hecho bloques de mini giras en la ciudad, ¿no? Fue el paseo otoñal primero, la electrónica gélida después, en doméstica, en invierno, y ahora pues hemos hecho una gira urbanita. Son básicamente shows en la misma ciudad, en Valencia, pero en diversos barrios, en sitios de pequeño y mediano aforo. Uh-huh. Y según el sitio, pues hacemos un show distinto. Si no hacer una gira en la misma ciudad, pues estarías aburriendo a las ovejas. Entonces, pues según el sitio hemos tirado más del formato Duomo en acústico, de la faceta retrofuturista, cuando tiramos de los teclados en alguna ocasión, uh-huh, y la formación hard folk, que es más salvaje, siempre siendo los dos, pues según el evento tiramos de una faceta u otra, para ser así camaleónicos, no oficinar, y seguir disfrutando con el show, también jugar con el elemento sorpresa, ¿no?
Ya que has mencionado, os presentáis tanto en formato acústico como uh-huh, en formato electrónico. Uh-huh. ¿De qué depende?
Depende del
sitio.
Depende del sitio. Depende del sitio. Depende del aforo. Sí, porque también vivimos tiempos que el tema de las salas, si hay que limitarse únicamente a estar tocando en salas de mediano aforo y alquileres y esas cosas, se hacen cada cierto tiempo, pero entre medias hay jardines que regar y sitios los cuales está bien tocar porque te invitan a desarrollar otro talante, son sitios pequeños, un punto más íntimo, y te permite estar en activo probando cosas. Y según el sitio, pues tiramos de un formato u otro. De hecho, con el formato acústico hemos ido también a sitios incluso sin equipo de voces, ¿sabes? Con las guitarras y a pelo. Lo cual también tiene un punto de reencontrarse con la música más cercano, ¿no? Ahora que vivimos tiempos que de cara a la música grabada y el CD, internet y estos tiempos de cambio, pues la relación entre el artista y la gente, pues que no se limite únicamente a grandes eventos, sino también, digamos, el antifolk de salón, que le llamamos, ¿no? Que es tirar un poco del acústico, que también tiene un punto desnudo y sincero, ¿no? Más teatral también.
Sí, bueno, sí. Es que eso siempre va a estar, ¿no? La posibilidad de tocar un instrumento acústico,
sí,
sin ningún cable, pues sigue estando...
Exactamente. Yo creo que es una bonita
como
prueba.
Como el primer día, ¿no?
Es una bonita prueba, sí. Es un dulce neandertal.
Bueno, sois un grupo como muy revestido, ¿no? Como un grupo con su propio manifiesto, con una estética cuidada, que da la sensación de que sois más que un grupo de música. ¿Qué es exactamente Duomo?
Bueno, una vez nos definieron como un grupo de baterías y actores. Duomo es una máquina en constante reciclaje. Es un laboratorio de riesgo y de cosmic cocktail. Utilizamos la música, por supuesto, como vía de expresión, pero también nos gusta coquetear con el tema de la imagen. A la hora de jugar con las voces, tirar de varios idiomas, movernos con diferentes instrumentos, diferentes texturas según el momento, según el concepto, la idea que queramos desarrollar. Y eso pues implica estar en una constante renovación y en sentir que, no sé, que hay un poco de dinamismo en lo que uno hace, ¿no? Entonces de ahí que bueno, que a veces el punto extramusical esté presente, ¿no? Hemos hecho alguna que otra opereta, alguna ópera rock. Hemos hecho videoclips, hemos girado bastante. Como te comentaba antes, pues según el evento tiramos de una formación u otra, siempre siendo dos, y según el evento pues tirar igual de algún que otro invitado, algún colaborador. Entonces pues es un poco de lo que se trata, ¿no? De no anquilosarse y seguir haciendo surf por el espacio interestelar.
Sí, señor. ¿Y qué es la Operación Galaxia?
La Operación Galaxia es un canto a la conspiración.
Vale, entonces tiene que ver con lo que yo me imaginaba que tiene que ver.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Por si acaso pregunto. Pero...
Sí, sí, sí. Eso vale, vale. Básicamente es una oda a la conspiración y a la masonería de opereta. Y aparte, al ser Operación Galaxia, basta que fuese ese nombre.
Sí, no,
que fue,
no,
por un, fue, por un, fue por una cafetería que está, sí, cierto, que está en Madrid.
Cierto.
Que ya no está, pero se mantiene arriba el edificio, el cartel, sí, sí, sí.
Pero hace falta valor también, ¿no?, para llamar Galaxia una cafetería.
Sí, sí. Y para
por lo menos en aquel tiempo.
Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Tiene su gracia llamarla Galaxia, pero bueno, esa era la época, ¿no?
Sí.
Y allí, pues, también tiene su gracia el juntarse a conspirar. Y bueno, de cara a eso, a ese canto a la conspiración y al rollo más soterrado, y aparece por supuesto el nombre, Operación Galaxia, ya aunque históricamente tenga ese episodio, el nombre nos cautivó bastante. Y,
sí,
y ahí que lo entronquemos con, como dice el estribillo, Operación Galaxia y un transistor. Ya entroncando con la noche los transistores,
sí, sí,
en
sí,
fin,
sí,
pues
sí.
Eso, un poco de conspiración de opereta.
Muy bien, pues vamos a escuchar este tema precisamente de Duomo, que lleva por título Operación Galaxia.
Operación Galaxia y un transistor.
La operación Galaxia de Duomo y esa conspiración delante de un café con leche. ¿Cuándo fue la última vez que entró Duomo a grabar?
A grabar álbum, mira, va a hacer un par de años por estas fechas. Porque salió hace un año Disco Dios y hace un par de años que empezamos a grabar. Luego, justo entre el verano, luego mezclamos después del Versí, por ahí más o menos. Dentro de lo que es disco, grabar canciones sueltas para alguna recopilación o para alguna idea que hayamos tenido, pues hace poco, antes de Navidad estuvimos ahí haciendo alguna grabación. Luego hemos estado grabando, pero cosas para los demás, como comentaba antes, coproduciendo y colaborando en discos de bandas paralelas en las que hacemos travesuras.
¿Y tenéis algún plan de grabación o...?
Estamos ahora en un periodo en el cual nos gustaría rescatar los maxi singles que llegamos a grabar. Porque tenemos 4 discos, pero tenemos material editado equivalente a 5. Uh-huh. Porque hay varios maxi singles que en su día se hicieron 500 copias y tal. A principios de 2001, 2002, 2005, no, en CD. Ajá. Y entonces nos gustaría recopilarlos porque son canciones que no se han vuelto a grabar ni han vuelto a salir en ningún otro sitio y que en su día, pues si se hubiese hecho con vinilo y tal, sería en plan pieza de coleccionista, pero en la era de internet el no recuperarlas. Entonces nos gustaría hacer ahora una familia un disco especial a modo de recopilación y tal, mientras, en fin, y hacer pues un disco digital con ello y a partir de ahí pues desarrollar una idea que se nos ha ocurrido de combinación de diversas canciones, ya no jugar a los discos. Por supuesto, en su día fueron editados como discos y así van a mantenerse, pero ya aparte de lo que es el disco es la canción por sí, que también es como se están escuchando las cosas hoy por hoy. Entonces el poder invitar a la gente a hacer sus propias, digamos, recopilaciones temáticas, que en el caso de Duomo pues pueden ser o por idiomas o por estilo, más afín o menos afín a algo, o por lo que fueron los singles, en
como
fin.
Si fueran listas de reproducción.
Sí,
¿no?
Menús, lo queremos llamar, como si fuese un menú. Entonces pues dependiendo, pues el menú italiano pues estaría, y ahí conviven canciones de que hayamos hecho en italiano, menú más electrónico, pues el menú instrumental, menú más infantil, entonces pues según poder acceder, y es como un buffet libre musical de canciones, es un poco la idea. Pero para eso nos gustaría colar y antes como eslabón ahí en esta cadena, el sacar esta recopilación como disco digital. Estamos ahora un poco con trámites con ello, porque claro, conviven temas de las dos compañías en las que hemos estado, en Dro y en Pías. Entonces hay que hacer ahí un matrimonio de conveniencia para que, bueno, para darle fluidez al asunto. Y eso sí, jugar al efecto canciones, independientemente de lo que es disco, ¿no? Cuando queremos grabar disco, iremos a un disco, un concepto que pueden ser 5 temas, pueden ser 20, pero no, ya no hay que estar con el calendario de tal, y ahora tenemos y grabamos. No, yo creo que se puede grabar una canción, se debe grabar una canción, ahora te metes y te concentras y grabas 4 o 5 por lo que sea, ir metiéndose con ideas. Pero eso, familias, veo familias de canciones que pueden ser de un miembro, 2 o 20, como la de Alberto Closas. Ya tener que ir al disco y al minutaje que
eso te iba a decir, se ha perdido un poco eso ya de grabar el disco, luego la gira, luego...
Sí, bueno, yo creo que lo de la gira...
El procedimiento típico...
Sí, yo creo que el procedimiento típico se ha quedado más difuminado y se ha agilizado. O sea, es grabar la canción, si quieres grabar... O sea, se han saltado intermediarios para todo, ¿no? Lo cual hace que de cara al directo haya que agilizarse y bajarse un poco de la burra. No estar únicamente tocando en sitios, al menos en nuestro caso, de mucho aforo, que requiere mucho movimiento. Es también conciertos más frescos, más vivaracho de llegar, tocar y tal, no de probar de sonido interminables y cosas así, ¿no? Hacerlo una cosa más cercana. De cara a los directos, de cara a la grabación, pues eso, es poder grabar una canción sin tener que ir a estudios de techo alto, pero que las cosas suenen medianamente bien también, y a partir de ahí pues puedes editarlo, puedes decir que quieres hacer un disco porque tiene un concepto, o simplemente son cuatro canciones porque te apetecen, o porque son la banda sonora de tu primavera, en fin, que ya lo que es, veo más familias de canciones, uh-huh. que insisto, incluyen desde una canción a un triple, que lo que es el concepto disco y mucho menos lo que era la cara A y la cara B y esas cosas, que tiene su punto bonito, pero que es de museo ya, ¿no?
Eso, claro, yo ahora mismo estoy pensando y estoy seguro de que mucha gente que hoy en día tenga, por ejemplo, pues 20 años, pues a lo mejor lo de la cara B y la cara A,
le dices, ¿con qué
no sabe qué es?
Este, mira, este de los temas que me están enseñando, este está bien para cerrar la cara A. Le dice, ¿de qué me estás hablando? O sea, abuelito, ¿no? Esas cosas.
¿Cuándo se forma el grupo? ¿Cuándo se forma Duomo?
Duomo se forma en 1998. Uh-huh. Yo estaba tocando también con grupos y Coque también, y teníamos un vecino que era común, o sea, bueno, miento, era mi vecino, pero Coque pasaba bastante por esa casa y tocaba junto con él, uh-huh. y les vi tocar y vamos, me cautivó bastante la forma de hacer ruido de Coque, de aquellas que... Coque es un magnífico guitarrista y ruidista y entonces, bueno, pues de aquellas era una faceta que desarrollaba al 100% porque apenas se acercaba al micro, tal, estaba muy muy con los efectos, ¿no? Uh-huh. Y yo quería grabar yo tenía la idea de grabar ahí en un cuatro pistas de aquellas, yo que tampoco estaba cantando y tal, me apetecía pues salir un poco de la batería y componer, y tenía algunas ideas. Quise grabar un par y voy a comentárselo a este amigo, ¿no? Y cuando quedamos para mirar esas dos canciones, miramos esas dos, pero nacieron muchas más. ¿No? De hecho, nació el grupo y hasta hoy.
Muy bien. Yo he visto que vuestra discografía se remonta al 2001.
En 2001 salió el primer Massive Single, sí.
Con Dro, ¿no?
Sí, con Dro. Uh-huh. Un subsello de Dro, que era Salad. Sacamos el primer Massive Single y otro, y luego ya sacamos el disco en 2002, Osinaga. Y a partir de ahí, pues, un disco cada dos años. Entre medias ha habido uno que se llamaba Descalzos en la Luna, que eran canciones uh-huh. nuestras pasadas por la revisión, la remezcla y el reenfoque de varios artistas, de varios sitios. Desde Mad Professor a Sonido Láser Dracar en México, uh-huh. Mau en Euskadi, en fin, varios elementos. Y bueno, no es un disco así oficial porque no es material nuevo a nivel creativo, pero sí es un disco porque son rarezas, ¿no? Y incluyendo este disco, pues sí, a una media de álbum cada dos años con sus correspondientes satélites, Massive Singles y tal.
Uh-huh. Bueno, pero conseguir que os editara, por ejemplo, el sello Dro es... Bueno, sí. Para mí es bastante significativo, sí. ¿No? Es sí. decir, aparte de, no sé, bueno, sí. En algún sentido Dro para mí ha sido un, sí, un sello sí, sí.
Para
importante,
nosotros, para
¿no?
nosotros también, en desde luego.
Independiente.
Sí, que los pillé una compañía así pionera de... O sea, que ha sido cocinero antes que fraile.
Exactamente.
Y además, bueno, ver que compartimos catálogo con muchos de los grupos que hemos admirado y que nos han empujado a...
Claro.
Ahí a hacer cosas, tenía su punto romántico. Ellos también vieron esa conexión que nosotros teníamos tal y nos hicieron compañeros de viaje durante un tiempo, ¿no?
Muy bien. Muchos grupos confiesan aquello de haber formado el grupo después de haber visto a Elvis por televisión, por ejemplo. En caso de Duomo, ¿cuál fue vuestro Elvis en la televisión? O el detonante, digamos, aparte de aquel encuentro que me has comentado, pero antes que eso, digamos, ¿qué es lo que a ti te dijo yo tengo que hacer música?
Pues yo tengo que hacer música, yo creo que desde siempre ha estado cerca la música y el tocar con grupos. En mi caso, en concreto, de cara a haber un punto de inflexión, es que siempre he estado, vamos, mi instrumento del alma es la batería, uh-huh. pero también quería salir a componer, quería decir cosas de otra manera también, yo qué sé, salir un poco a rematar el córner, verlo de otro punto de vista, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y me ayudó bastante ahí Billy Bragg, porque yo decía, coño, ¿es posible pillar una eléctrica y salir solo sin tener que ser un cantautor coñazo ni tal? Y además me mola el rollo galáctico, como los Devo, por ejemplo. también de aquellas, sí, empezaba ahí los primeros Galaxy 500 y todo aquello. Y entonces, bueno, pues de hecho, bueno, al ver a Coque hacer ruido y tal, digo, mira, pues él que es el mejor guitarrista del mundo va a convivir con el peor. Me coloqué una guitarra y bueno, pues llegar a punto de inflexión te puedo comentar eso, ¿no? Pegar un brinco de la batería a colgarme una guitarra y pillar un punto de desparpajo. Pero lo que es así de tener un Elvis en la televisión y decir, a mí me gusta hacer esto, pues siendo niño, no recordaría. Siempre he estado haciendo la normal con las agujas de tricotar, ¿no? Tocando los cojines.
Bueno, es quiero decir, no es lo común, ¿no?, que un batería componga canciones, ¿no? O sea, es decir, de alguna forma se suelen perder esa parte, ¿no?
Si te especializas en una cosa o te enquilosas en una... Yo creo que se trata un poco también de ser músico en el sentido de no quedarte en un solo punto, ¿no? También por cuestión ya no solo de ambición, sino de divertirme. Yo digo que mi instrumento del alma es la batería, he grabado discos, he girado, pero el grupo con el cual estoy componiendo, grabando, registrando canciones y cantándole al planeta es cuando me dio por de repente pillar con algo totalmente ajeno y tal, que es Duomo, ¿no? Entonces, sí, si te quedas un poco esclavo de tu instrumento, que está bien, o sea, que la gente se especializa y dice, oye, yo toco el bajo y déjame en paz. Y me parece magnífico y me parece una gran propuesta. Pero mi caso es por juguetear un poco y enredar. Y componer también, ¿no? Siempre me ha gustado también el mundo de la palabra. Y algunas cosas pues para las cuales la batería, que siempre será el amor de mi vida, pero para algunas cosas pues no.
Pero algunas cosas te sientes como decir, bueno, ya quiero salir del banquillo.
Como,
¿no?,
como dentro de una barricada y tal, que está muy bien en algunos momentos. O sea, te digo que sí, la seguiré tocando siempre, pero que, bueno, pues que me gusta y es necesario el salir un poco a tirar los penaltis, ¿no?
Lo que es todavía menos común es que un batería no ya salga de la batería, sino que programe baterías en las canciones o como base de las canciones suene
pues
batería programada.
Te confieso que las baterías programadas de Duomo es el on y el off de los ritmos de los casiotones. No nos ponemos ahí a hacer una programación en ordenador, que somos un poco lerdos con eso. Hombre, como mucho, al haber estado grabando con el tercer Duomo, vamos, con Fernando Polaino, que es nuestro productor, y el que suele estar en mesa en los directos así un poco más tal, pues de cara así a mover algún bombo o construir algún ritmo, sí, pero cuanto menos. Básicamente las bases de la mayoría de nuestro trabajo han sido raíz de cajas de ritmos estándar, antiguas incluso, de on-off, velocidad más o menos, rumba, reggae, tal, aunque no hagamos ni rumba ni reggae, pero que los ritmos están ahí.
Sí, los ritmos llevan, claro, ¿ya?, ese nombre.
Claro, y si luego les cambian la velocidad totalmente fuera de su género, que se empiezas a jugar, ¿no? Y los filtras y... Pero básicamente son casiotones y sus acompañamientos.
Vaya. Además, casiotones de los...
De plástico.
Como has dicho, pero de los auténticos.
De plástico,
sí. De los años 80, ¿no?
Sí, robótica menor. Decimos, electrónica doméstica, llamamos a la familia, ¿no?
Muy bien. Pues vamos a escuchar otro de los temas de vuestro último disco. Que lleva por título Perfect Planet, ¿puede ser?
Sí.
Pues ahí está Duomo.
Anymore.
Recordaros que nos busquéis en Facebook, buscar Desconexión, y si queréis enviarnos algún email podéis enviar esa dirección que decimos siempre, que es desconex@gmail.com. Repito, desconex@gmail.com. Seguimos entrevistando a Antonio Iglesias de Duomo. Bueno, no solo alternáis con acierto para mí la electrónica con la acústica, sino que también hacéis un verdadero cóctel de estilos. Tenéis un rango de influencias muy amplio.
Sí.
Pero bueno, quiero decir tan amplio como por ejemplo, pues mezclar grupos... de puro tecnopop, digamos, incluso con compositores de música brasileña.
Sí, sí, de hecho en las cajas de ritmos uno de los ritmos es bossa nova. Samba lo utilizamos menos, pero alguna ocasión también. Sí, nosotros nos gusta desde Kraftwerk a Caetano Veloso, pasando por los grupos de krautrock alemán y todos los tropicalistas, por ejemplo. Y están ahí para seguir, según lo que vayamos a tocar, pues tiramos de las influencias, agitamos la coctelera y a servir frío.
Sí. Por ejemplo, a la hora de contar historias, ¿no? O sea, en las canciones y eso, pues parece que es más tipo como los cantantes brasileños, ¿no? Y las bases son un poco más como de tecnopop.
En alguna ocasión. A veces hemos tirado, por ejemplo, el tercer disco era bastante más una electrónica más gélida y más minimal, de pocas pistas y bastante más folk, más de...
El tercero es...
Moscas en diciembre.
Exacto.
Y con pues, más acústicas y más un pop más de salón. Más pues más folky, o sea que ahí no estaba ni el punto brasileño, bueno, el punto brasileño quizá por el rollo minimal y electrónica bastante poca en algunos temas, ¿no? Pero son el rollo brasileño y el rollo electrónico son dos, no voy a decirte que sean dos granos en la paella, pero porque realmente son de peso. Se encuentran en nuestra trayectoria, pero que hay bastantes más. Hay rollo de folk, hay cosas de punk, hay cosas de otro tipo de electrónica, el dub también está presente, el pop de por sí, melting pot, hay algunos ingredientes de peso que nos acompañan. Luego, dependiendo de cada cartucho, pues abusamos más de uno de otro y dejamos más fuera unos u otros. Pero son varios los siete enanitos ahí.
Bueno, lo que yo veo que, de alguna forma, lo que más predomina en vuestro sonido, digamos, que sería la electrónica y luego la acústica pura. Digamos,
según
que
el disco...
Es como si saltáis, digamos, por lo que es puramente guitarrero o puramente eléctrico, ¿no?
Sí, el primer disco...
O sea, eso
disco...
desaparece de una forma así más sutil.
Sí, el primer disco era más salvajoide, tenía más distorsión. Así como el tercero, sin embargo, era más light. Sin embargo, el tema de las guitarras acústicas, y más en el tercero, en el segundo había más electrónica. Electrónica, insisto, va a ser de Casiotone y alguna que otra pista de alguna que otra maquinita, ya jugando en la mesa de mezclas, ¿no? El tema de las guitarras acústicas también por el tema de ser dos cantantes y jugar a las dos voces. Entonces, pues, ponerlo ahí un poco fácil, ¿no? Y efectos, básicamente ruidos. Efectos. También, guiños cósmicos, sí, que nos evoquen un poco a viajar y a crear un poco el sonido propio, ¿no? Aunque luego las canciones de por sí tienen que sonar desnudas, pero un guiño ahí galáctico, pues va con el grupo, ¿no? Ahí así nos hacemos un poco los cosmonautas, que queda muy bien.
Bueno, el grupo Devo, por ejemplo, que me imagino que os gusta.
Sí, los Devo.
Pues
claro.
Devo utilizaban guitarras eléctricas y en eso, pues de alguna forma rompían un poco la norma, ¿no? De grupos que...
Venían del punk, de alguna manera. Sí. Los Devo, las que tenían ese guiño cósmico y un punto humorístico un poco histriónico, que también les hacía grandes. También el punto corporativo, de manifiestos, uniformes, el rollo, en fin, era un grupo de un punto conceptual. Pero que sí, venían de fuera, era de formación, una formación de punk, pero que también estaba jugando el teclado y los efectos y el rollo analógico de la época. Sí, sí. Una combinación bonita, un grupo necesario, Devo. Sí,
sí. Y de alguna forma vosotros lo que habéis hecho es mezclar electrónica con guitarras acústicas, ¿no? Eso sí. No era tan frecuente, ¿no? Es decir, eso es algo que se ve ahora, pero que, por ejemplo, en la época de Devo, pues no había grupos con teclados y acústica. Esa fusión,
sí, eso,
yo la veo más reciente.
Sí, es cierto que no había tanta... O sea, era más que la caja de ritmos tiraba más por el rollo programaciones y un punto más duro,
sí.
más oscuro, como Throbbing Gristle o
sí,
grupos
sí.
de crowd rock y tal. O directamente ya algo más electrónico. Lo que es mezclarlo con las acústicas es una cosa más a posteriori, sí.
Y sin embargo ha sido un formato que se ha revelado pues muy útil, ¿no? Es decir,
sí.
Ahora mismo se puede ir con un portátil y una acústica y hacer un dúo...
O una caja de ritmos.
Tan ricamente,
es que
¿no?
Como todo el lugar que ves, el portátil... Para bien y para mal, puedes llevar ahí desde el ritmo de los que estamos hablando al grito de un hipopotamoncelo, ¿sabes? O directamente una base con batería, bajo y tal real.
Uh-huh.
O sea, como todo depende del gusto que quieras cocinar. Pero que sí, está claro que con una guitarra acústica y una caja de ritmos, como concepto de origen de un tema, es muy seductor. Luego ya puedes producirlo más o menos, pero las cosas que caminan así tienen media guerra ganada.
Uh-huh.
También por el punto lo-fi. También ahí en rollo de cajas de ritmos minimales y con alguna guitarra acústica de otra manera, el rollo del dub jamaicano y del IPR y tal también siempre nos ha seducido bastante, ¿no?
¿Habéis hecho algo así de reggae o...?
De reggae...
O de dub, así.
De reggae, dub y tal, bueno, el dub lo tenemos... presente en como ingrediente, o sea, el jugar con la mesa de mezclas, jugar con el silencio, jugar sí. con mutes, el reenfocar las cosas de la mesa de mezclas y una canción pasarla por el tamiz y meterle delays y tal, y eso como filosofía lo tenemos ahí. De cara a hacer algo así más jamaicano, más puro y tal, pues dentro de Duomo, pues un 50%, que en este caso soy yo, que es más surfero, más garajero, de cara a hacer cosas con otra gente, y yo pues tengo ahí el guiño jamaicano, y de vez en cuando pues grabo cosas, hice cosas, he tocado con algún otro jamaicano alguna vez, y pincho de vez en fin, es una... El rollo del reggae, y el rocksteady, y el ska clásico y el dub, pues siempre he tenido ahí mi parcelita, ¿no?
Pero ese concepto que has dicho, yo ahora mismo me estoy acordando de Lee Perry,
sí.
Entonces es un concepto duro, ¿eh? O sea, es un concepto, o sea, muy radical, ¿no? En el sentido de
fíjate que todo lo que tiene radical lo tiene de abierto. Todo lo que tiene radical
sí,
lo
sí,
tiene
sí.
de abierto. O sea,
no,
esto
o sea
es...
radical digo, pero de experimentación radical.
Sí. Sí, de utilizar la mesa de mezclas no como una herramienta de grabación artesanal, sino como un instrumento más.
Exacto.
Lo cual hace el productor un punto artístico más que y al técnico, ¿no? Jugar con los delays, también esos primeros dubs que abogan por esa, pues es jugar con el silencio, entonces crea un clima distinto y con cosas muy precarias, ¿no? O sea, la autenticidad de lo precario de esos uh-huh. primeros dubs jamaicanos. El concepto también, que salía el single, salía lo que es una canción, y la cara B era la remezcla. O sea, al principio era un capricho.
Sin voz, ¿no?
Sin voz, claro. Era un capricho, y a lo tonto fue haciendo género. Género hasta el punto de que mucha gente... Bueno, no lo sé, tampoco quiero ser muy crítico con la sociedad en ese punto. Pero que yo estoy convencido de que de cada 10 personas modernitas que presumen de conocer y militar en el trip hop, uh-huh, igual hay de esas 10, iba a decir 7, no, pero no, creo que no. Creo que me voy a quedar en un par, dos o tres no saben lo que es el dub o de dónde viene. Sí, como con tantos géneros, que hablamos de muchos géneros y no sabemos de dónde llegan.
Pero eso, claro, eso sucede también, supongo, con el heavy metal.
Sí,
de hoy.
Todo género tiene su faceta cáncer, claro, y su garbanzo negro y su confusión, y también el perderse históricamente de dónde viene, que siempre es interesante, ¿no? Y en el rollo del dub, es que es reggae. Ni más ni menos, pero que no, atención, que es un género de por sí y además un concepto. No tiene por qué limitarse al reggae.
No, bueno, yo creo que nace como...
Como
prolongación del reggae
nace
en su
ahí,
época,
por
y tal,
supuesto,
pero luego...
Pero luego se puede aplicar a cualquier cosa. Claro, o sea, cualquier persona que está haciendo una remezcla o un mix de algo, en el momento en el que empieza a quitar pistas en vez de añadir, y a partir del vacío y tal, ya de algún modo está haciendo dub. No es un dub ortodoxo, porque para eso hace falta jugar más con el silencio, otros down tempos y tal, uh-huh, pero el tema de creación de clima y tal, pues ese rollo envolvente y a partir de la mesa de mezclas es un poco lo que ha desembocado, como comentábamos, en el trip hop, y eso es algo además que se puede hacer con cualquier género. O sea, vamos cualquier canción y le quitamos pistas y empezamos a jugar, ya estás haciendo dub. O sea, es una forma de pensar más que un género, que ahí está también lo seductor, ¿no? Uh-huh. Del asunto.
Sí, luego has mencionado también grupos de crowd rock, por ejemplo, Kraftwerk.
Sí, bueno, Kraftwerk más electrónico. De crowd rock más el rollo Can,
¿no?
O no, y
Peña, sí. Bueno, estos también hacían verdaderas mezclas, ¿no?
Sí, la verdad es que en una época en la cual estaba ahí la caja de ritmos, tal, el tocar con la batería así a secuencia seguida, en una época en la cual la batería era muy barroca, muy de breaks, muy setentero, el pillar mentalidad de tocar batería con mentalidad de caja de ritmos,
eso a mí me parece
una gran innovación. Y de desarrollar, y subidas y bajadas, también está haciendo dub de alguna manera, porque subían, bajaban, era muy, muy como los cuando está bajando el pelotón del Tour de Francia, ¿no? La montaña, y ves ahí, uh-huh, que van, unos se van turnando, pues es como las pistas, y se mantiene esa velocidad, ¿no? Y además, paralelo, pues pistas de teclados analógicos y de rollo muy galáctico, muy instrumental. Muy, muy interesante ese género. Luego Julian Cope, de los Theatre of Explodes, que ha hecho un libro sobre eso.
Exactamente, que tiene una historia del crowd
rock. Se nota, tiene algunos de los discos que...
Pues sí, se nota. Yo creo que en las primeras grabaciones, por ejemplo, de Theatre of Explodes, se nota que le gusta el crowd rock.
Sí. Es una influencia curiosa. Son géneros así un tanto perdidos, ¿no? También por el mundo de las etiquetas, porque las etiquetas están bien por orientarse en el calendario. O sea, estamos hablando de crowd rock, vale, pues porque la historia ha hecho que tal, y porque en su día hubo algún periodista que le llamó crowd rock. Pero de por sí no deja de ser tener un punto gilipollesco, ¿no? El tema de las etiquetas. Pero bueno, es que luego, para que sepamos lo que estamos hablando y ahorrarnos...
No, luego, claro, hay etiquetas que caen en desuso. Es decir, por ejemplo, yo esa etiqueta de crowd rock...
Que son más recónditas y tal.
Exactamente, aquí, por lo menos en España, yo tampoco la he visto manejar...
Muy poco.
Hasta hace relativamente
poco. Sí, ¿no? Muestra un país que tú, por ejemplo...
Aunque sí que se conocía Khan, por ejemplo, y Kraftwerk, desde luego, pero...
Y Tangerine Dream, pero esa era tecno.
Exactamente. Tecno, lo cogían por el lado del sintetizador.
La gracia, ¿no? En Italia hay diferencia entre lo que es tecno y música electrónica. O sea, el tecno es un poco el chunda-chunda.
Claro, música
electrónica es otra cosa.
Claro, es que música electrónica como tal es un género. Ahí nos retrataremos incluso a Stockhausen.
Stockhausen, Aphex Twin. Claro. Esa es música electrónica, claro, pero... Claro. Sí, digo que el tema de los bautizos, por un lado das en el clavo, pero por otro lado no hace más que confundir y esas cosas, ¿no?
Las etiquetas.
Sí.
Además de influencias de tecnopop que acabamos de mencionar o de garaje punk, de compositores brasileños, pues hacéis también un hueco al hacer punk de la escena independiente española de los 80, ¿no? Como Derribos Arias, Esplendor Geométrico, incluso puede que Décima Víctima, no lo sé.
Menos.
Y Menos. Aquello era más siniestro.
De los que has dicho, más Derribos Arias, sí, por ejemplo. Sí, porque jugar con caja de ritmos y rollo doméstico, el hacer ruido, o sea, empezar, o sea, el rollo ruidista también, y el punto estridente y el rollo sorpresivo y tal, y aparte, por supuesto, con buenos temas y con letras irreverentes y tal, y por supuesto una actitud, pues son ejemplos a seguir, al menos a nosotros es un grupo que nos ha tocado bastante, sí.
Vale, pues vamos a escuchar otro de los temas de Duomo. En este caso es una versión que todos conocemos, de un velero llamado
Libertad.
Yesterday, he took his things and went to sail away. A t-shirt and a pair of jeans. Yes, one song. Where's he going? Where's he going? He said goodbye. He decided to take on the sea. Travel around the world in his sable land. Cross the sea, cross the sea. He went away and he gave his holy name freedom. In the sky he discovered many seagulls, and he drew lines in the sea. He went away and he gave his bolder name freedom. In the sky he discovered many seagulls, and he drew lines in the sea. His lonely heart looked for a more exciting way to live. But the wave shut him away with the rest. The wave with the rest. He fell asleep and the night cried to him, where you going? In his dreams he drew again many seagulls, and he thought, I should return to thee. And he returned, and the voice asked him, how are you? And when he looked, he found a pair of blue eyes, blue like the sea. When he returned, and the boys asked him, how are you? And when he looked, he found a pair of blue eyes, blue like the sea. He went his way and he gave his modern name freedom. In the sky he discovered many seagulls, and he drew lines in the sea. Lines in the sea. Lines in the sea.
Seguimos con Duomo, estamos ya en la recta final de este programa, esta entrevista que les hemos dedicado. Y como acabamos de escuchar, ese velero llamado Libertad de José Luis Perales se ha transformado, ¿no?
En A Sailboat Called Freedom. Sí, 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 la versión salón.
Quiero decir, otra es otra de vuestras facetas, ¿no? Que no se puede pasar por alto esta de las versiones, ¿no? Porque todo el mundo pues hace versiones de otros grupos, pero realmente pues bueno, hace una versión de Bob Marley cantada en japonés. O una de Iron Maiden en francés y una de Billy Idol en chino, pues digamos que no es lo habitual.
No, ahí está lo bueno. Ahí está el reto, ¿no? No, es el, bueno, para nosotros el tema de la versión es descontextualizarla. O sea, es sacarla de su terreno y llevarlo a otro y jugar ahí. Y es donde se ve realmente donde luce el asunto. Y el tema de los idiomas es porque musicalmente cada idioma por su cadencia y por su acento es un instrumento. Entonces, por supuesto, no hablamos japonés, pero sí sabemos lo que estamos diciendo en la canción de Marley. Claro, de hecho, Rita Marley dio el visto bueno, porque se preguntaba un grupo español cantando Redemption Song en japonés, porque van de cachondeo, ¿no? Y vieron que no, que la letra era...
¿Le pedisteis permiso?
Sí, todas las versiones de Marley pasan por un Sanedrín allí y decían que unos que sí, otros que no. ¿Ah, sí? Y Rita Marley nos consta que fue la que dijo, sí, adelante.
Vaya.
Que luego Matt Professor, otro sí. primer espada de la mezcla del rollo jamaicano y tal, del dub londinense y tal, pues nos la remezcló para ese Descalzos en la Luna del que hablábamos antes, sí. Sí, entonces, pues bueno, los idiomas están ahí para servirse de ellos, no únicamente para hablarlos, por supuesto, pero que también para hay canciones que te pueden pegar más el rollo en otro idioma, lo descontextualizas y juegas, ¿no?
Tiene otro timbre, otro sonido cada idioma, ¿no?
Sí.
Otra música.
Otra musicalidad. Uh-huh. Otra musicalidad. Y según con el chip que te pongas, pues puedes, aunque no estés diciendo nada a la hora de inventarte ahí una melodía, pero luego a la hora de decir y a la hora de decir un mensaje que no quede en guachilay, de ahí tiramos de lo que llamamos padrinos gramaticales y ya pues la de Marley pues lo hicimos con un japonés, por supuesto, igual que la de Billy Idol con una amiga china y la de Perales con un amigo norteamericano. Entonces pues ahí el mundo de la traducción que está ahí está un poco lo fascinante, ¿no? Pero no siempre lo hacemos, ¿eh? También hemos hecho la de The Cure y es en inglés.
¿Cuál es la de The Cure?
Killing an Arab. Y también la hicimos en inglés, o sea que también
ahí, pero sí, la hacéis en
inglés. Ahí lo hicimos, sí, es en el mismo idioma. Vale, o sea que ahí, en fin, que forma parte del grupo el tema de no limitarse ni al eterno inglés ni a nuestra lengua madre. Entonces los idiomas son instrumentos más que están ahí para jugar con ellos y que tiene un punto divertido y internacionalista también, ¿no? Es el rollo espacial, ¿no? Venimos de la Tierra, pues no solamente hay dos idiomas, el inglés y el tuyo, hay más. Y además para algún tipo de música hasta queda mejor otro idioma. La versión de Leño en francés estamos especialmente orgullosos. Y la de Maiden no está nada mal. Está feo que yo lo diga, pero...
Bueno, yo creo que no os limitáis a eso y tampoco os limitáis... Bueno, ¿os limitáis a algo?
Sí, ya que ha salido, no vale todo.
¿Hay algún
límite? No vale todo.
¿Y cuál sería el límite en Duomo, por ejemplo?
Hombre, el límite, pues es un poco...
No, supongo que es vuestro gusto personal el límite,
sí,
pero...
Sí, pero vamos, tampoco vamos ni de virtuosos, ni de un punto demasiado pomposo, ni de grandes desarrollos, de faraónicos y tal. Cuando nos hemos metido en camisa de once varas ha sido para hacer algo, no sé, o alguna ópera rock, o alguna con una opereta de electrónica para niños o algo así. Pero por experiencia y por ampliar, pero por ese lado no hay límite. Si hay que hacer una película, se hace. pero por otro lado, de cara a géneros y tal, pues no sé, no hay algunos géneros que nos quedan un poco más lejos, ¿no? Rock andaluz, el jazz, el rock sinfónico y varias cosas más que, bueno, pues el chicle pop y cosas así, ¿no?
Bueno, quién sabe, ¿no?
Quién sabe, bueno, la vida da muchas vueltas, pero a priori son géneros que nunca nos han seducido y preferimos investigar nuevos en el laboratorio, que es más emocionante.
¿Y cuál es vuestra conexión con otros grupos de Valencia? Por esas colaboraciones que hay por ahí en la sombra. Antes has mencionado Fado Blues
produciendo con Gilbertástico, que tocó con nosotros en la gira de Disco Dios y ahora colaboramos con él. Gilberto y yo, por ejemplo, estamos tocando con Amatria, que hace un pop electrónico y con, por ejemplo, mezclado con, ahora para directo quiere hacerlo con batería. y ahí voy a jugar un poco al tamborilero. Coque ha producido a Kruchenko, un grupo que cantaba en francés, con un rock tabernario muy curioso. Golden Singles, que es un subsello de música jamaicana, con el que también colaboramos, reggae, dub, tal. Con, en fin, varias, hay varias. Coque toca el bajo en Los Pataconas, que es un grupo de surf.
¿El bajo o el contrabajo?
El bajo.
Vale, antes había un
contrabajista. Antes había un contrabajista que cogió la guitarra y ahora Coque está abajo.
Ah, vale, vale.
¿Qué más? Vamos a sacar un disco de una mezcla entre música jamaicana y surf, que se llama El Gran Miércoles, es el grupo, con gente de Kisab, con Dr. Yao también, que ha venido de Alicante. Uh-huh. Gente, digo, Gilbertástico, Nois Inés, hay varios. Fela Borbone, en fin, hay varios personajes cercanos con los que, de diversos géneros y diversas aventuras, hay diversos barrios y tendencias con los que nos gusta hacer cositas.
O sea, que esa sería vuestra actualidad inminente, ¿no? ¿Y cuáles son vuestros proyectos de
pues
aquí?
Pues a corto plazo esta gira por Portugal, a la vuelta tocaremos en el Black Note y, bueno, pues seguir grabando, seguir produciendo y sacar este disco El Gran Miércoles que te he comentado y empezar a parir el siguiente episodio de Duomo a orillas del mar.
Muy bien, pues Antonio Duomo, muchas gracias por haber estado con nosotros en Desconexión. Mucha suerte en vuestros proyectos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y por nuestra parte, pues esto ha sido todo de momento. Ha estado con todos vosotros Raúl Valenciano en los controles, ha estado José Sala en el micrófono. Volvemos dentro de una semana, naturalmente. Esperamos a Godot. Esto fue Desconexión.
Que dice que ganas tu sueldo a golpe de pezón. Seca tu llanto, pastillera. Busca un guanaco tan lindo que baile con té. Pastillera. Busca un guanaco tan lindo. Pastillera. Busca una raza tan dulce pa' tomar café. Pastillera. Que todo es posible en domingo. Contigo en la playa, la misma toalla, bucea tan feliz. Contigo en la playa, la misma toalla, bucea tan feliz. Seca tu llanto.